Quédese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 194. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Split, la nueva película de M. Noche Shyamalan.
Eso es racista, Santiago. Sí, mal. Yo siempre tengo la duda de, ¿realmente en el DNI o el equivalente yankee dirá Knight?
Es muy gracioso que por el tipo de cine que hace,
claro,
su segundo nombre sea Knight.
Sí, sí. Quizás es un nombre artístico, pero bueno, no lo sabemos. La respuesta está a un Google de distancia.
Sí, sí, eso iba a decir. Lo peor es que está, es muy googleable, pero no me interesa.
No, prefiero, no me interesa
prefiero
tanto.
Prefiero yo quedarme con que sí.
Hoy por hoy está clarísimo lo que a uno le intriga, pero realmente no tenés ganas de responder porque Google te puede sacar cualquier duda.
Es que a veces es más interesante la pregunta que la respuesta.
Wow.
Boom.
Y con esa hermosa pastilla filosófica, les recuerdo que vamos a hablar de una película muy spoileable. Y como siempre, les recordamos entonces que la idea es que la vean antes de escucharnos.
Bueno, yo del vamos ya sabía que iba a haber un final zarpado, entre comillas, llamémosle zarpado.
¿En serio? ¿Sabías que una película de Shyamalan iba a tener un final sorpresa?
Podía imaginar, pero igualmente, viste, como era del único que se hablaba. Sí. Y yo imaginaba algo tipo, bueno, estoy preparado.
Están todos muertos en realidad.
Claro, rompeme la cabeza.
Es todo el sueño de un perro.
Y nada, yo no vi Hambre, cabrón. ¿Viste? Y no tiene tanto impacto para mí.
Y no, es muy triste. Realmente.
O sea, fue hermoso ver a Bruce Willis, porque siempre verlo a Bruce Willis te saca una sonrisa.
Creo que tiene un poquito de impacto. Si no viste Unbreakable o no la recordás, eso de ver a...
Perdón, a Bruce Willis, claro, es raro ya, sí.
Ver un actor tan importante, tan icónico, tan reconocido por todos, un segundo al final de una película. ¿Vos antes sí habías visto Unbreakable?
Yo vi Unbreakable, no me acuerdo mucho. Ahora, si querés explicarle a Fede, para tanto Ale como... un poco yo y un poco el resto de la gente está escuchando, que seguramente esté en una posición parecida, quizás.
También el tema es que es una película, si no me equivoco, del año 2000 o 2001.
Es que eso, exactamente eso iba. Es raro que el final de la película... A ver, si es una escena post-créditos, bueno. Pero que sea...
Es casi una escena post-créditos, igual.
Sí, pero puesta tan pegada, es como que todos los espectadores que estaban alrededor mío en la sala... los escuchaba comentar entre ellos como, che, pará, pero ¿qué? No, ¿de dónde es? Ah, creo que hay una película con Bruce Willis, ¿no? Sí. Es confuso. Si vos ya vas a la película sabiendo que es una secuela de algo, la precuela de algo, lo que sea, bueno, podés ir preparado y decir, tipo, bueno, si no vi la otra película, hay cosas que no voy a entender. Pero cuando te agarra tan desprevenido, como que por un lado es interesante, que te deja como tarea para el hogar, anda a investigarlo, y por otro lado...
Es raro.
Es raro, y perdón, y también responde un poco a esta... bueno, moda, si se quiere, o lo que sea, de hoy en día, que todo tiene que estar como conectado, todos los directores quieren tener como su universo de películas, sí, compartidas. Sí.
Pero eso igual...
necesario.
Eso igualmente a mí me pareció entretenido en el sentido de Shyamalan quiere tener su propio universo compartido de películas. Es tan bizarro y también... Bueno, a mí es una película que me pareció que estuvo simplemente bien, buena, pero me gustó mucho porque es una película, más allá del final, es una película rara.
Sí.
Que las mejores películas de Shyamalan creo que lo que tienen de bueno generalmente es que son raras.
Sí, por eso. Sí.
Bueno, me parece que la libertad que a Shyamalan le permite empezar a laburar de nuevo con películas de bajo presupuesto es esto, que el chabón puede volverse loco con un concepto que bien así bizarro y delirante como es este. Y se nota que el chabón se está divirtiendo, está haciendo lo que quiere. Y en este caso...
se siente personal.
Sí, totalmente. A diferencia de proyectos anteriores que eran, sí, un desastre.
Ahora se podría decir que Shyamalan tuvo una interesante primer parte de su carrera. Uh-huh. Una parte en el medio en la que intentó hacer películas que le quedaban grandes, que realmente son horribles. No estamos hablando de películas de acción de gran presupuesto, más o menos, sino películas pésimas. Pero bueno, el año pasado o el anterior hizo The Visit, que nos había parecido también bastante buena.
The Visit es una muy buena película.
Sí, una interesante película.
Y algunas cosas además que ya charlamos. Si quieren pueden escuchar el podcast, si la vieron.
Y bueno, y esta película lo mismo. Es una película muy interesante, se la nota barata, uh-huh, también. El 90% de la película pasa en interiores, no sé si se dieron cuenta.
Sí, claro.
Uno en lo que nos enteramos después, que es como la parte abandonada de un zoológico, y el otro es el departamento de la psicóloga. Y después recién al final, y de hecho funciona dramáticamente que el encierro, la claustrofobia esa, recién más allá de que es un tema seguro presupuestario, recién es como que se hay como un clímax en ese tema al final, cuando realmente ves dónde estaban, que es en un zoológico.
Es una linda revelación que haya estado en un zoológico, más que nada por todo el tema animal que tiene esta personalidad número 24.
Sí, lo primero...
Se entiende que viene como un poco, que el tipo la debe haber como gestado dentro suyo, un poco inspirándose o tomando elementos del lugar en el que trabaja.
Sí, lo primero que te das cuenta, que es más superficial, es que el tipo siempre estaba hablando de típicos datos del reino animal interesantes. Sí. Y después te das cuenta, aparte, que seguramente la bestia, la personalidad número 24, es una amalgama de todo lo que vio en los animales con los que trabaja. Igual, una de las cosas un poquito más flojas de la película, que creo que vos habías dicho lo mismo justo antes de grabar, es el personaje de la psicóloga, que prácticamente está para entender un poco más a este gran personaje que es...
Sí, medio que es...
Está para
la
sobre...
La información...
Sí, para sobre explicar y dar información.
Y en particular, ahora hablemos un poco más de psicóloga, pero hablando de este tema en particular, en un momento creo que dice, antes de que sepamos que es un zoológico, dice, ahora entiendo por qué... ahora entiendo de dónde sacaste esta personalidad, la bestia. Es por haber trabajado aislado tanto tiempo en este lugar.
Por si no lo habían entendido.
Lo interesante es que no lo entendés todavía porque todavía no sabés que es un zoológico, pero después te das cuenta que te lo estaban explicando sin que te des cuenta, digamos.
Es que para mí todo el tema de la psicóloga tiene dos cosas que le juegan en contra de la película. Una, que es el tratar de boludo al espectador. O sea, el no dejar que el espectador vaya dándose cuenta de las cosas a medida que avanza la trama y querer decirlo todo en monólogos de dos minutos. Y por otro lado, es querer meterle una explicación pseudocientífica, pseudopsicológica, algo que es claramente fantástico.
Sí, yo agregaría una tercera cosa, que estaba convencido, conociéndote, que esa iba a ser tu segunda cosa, que es que te sacan del sótano.
Bueno, sí, totalmente. Ah, eso sí. Lo pensé durante toda la película. Hay algo que, para mí, una de las cosas que más me suele gustar de las películas que más me gustan es el manejo del punto de vista. Es el estar, es cuando estás con el protagonista, tenés la información que tiene él, estás metido en un lugar y no ves todo lo que lo rodea.
Eso fue una lástima, porque la verdad que toda la situación que están viviendo estas tres chicas es muy interesante. Sí. Es un género que es medio, viste, bastante visto en el cine de terror, que es una persona secuestrada y que empezás a entender desde el punto de vista de esa persona al captor. Pero es raro, ponele, por ejemplo, una película similar que vimos hace exactamente un año, que era Avenida Cloverfield. Imagínate si... La duda era qué estaba sucediendo afuera de este búnker, ¿no?
Sí, para si la que cámara no... sale del búnker.
Sale del búnker, o lo siguen a John Goodman yendo al almacén, yo qué sé. No quiero arruinar la historia para nadie que la haya visto. No sabes si realmente afuera qué pasó, pero imagínate seguir a un personaje y listo. Y se te van.
Sí, es que no es dramático.
Es que se pierde la atención y... También imagínense ir descubriendo a todo el tema este de James McAvoy desde el punto de vista de las chicas, sin pasar por una psicóloga que te lo va explicando y te lo va como masticado. O sea, imagínate que la primera vez que lo vemos a James McAvoy es este chabón tipo recio, duro, que las trata mal, que se lleva una, que vuelve. Y que la segunda vez que lo vea es...
Está vestido de mujer.
Vestido de mujer. Y la tercera vez es Hedwig sentado en la puertita.
Sí, sí. Inclusive
y
sabes que yo...
ir diciendo tipo, lamentablemente... Por el tema también de la sobrecomunicación, del marketing y la publicidad, uno ya sabe que tiene personalidades múltiples. Pero imagínate, bueno, en un mundo distinto en el que entras a ver una película sin saber nada, ir enterándote de a poquito todo lo que le pasa a James McAvoy y decir tipo, che, antes era un chabón, ahora es una mujer, ahora es un nene. ¡Oh! ¿Qué está pasando?
Lo interesante es el conflicto que tienen entre las mismas personalidades.
Totalmente.
Es interesante. Que bueno, hay ciertas cosas, al haber visto la película tal como es medio inseparable como te dan la información, porque algo que es interesante, que creo que lo dice la psicóloga, es el hecho de que se imaginan todas las personalidades sentadas en unas sillas.
Pero también lo dice un poco Hedwig,
creo que Hedwig dice, yo me robé la luz un rato, algo así.
Es que es interesante, es mucho más abstracto y más
terrorífico.
Irlo
si no armando
sabes
uno.
Específicamente qué es lo que está pasando.
Inclusive yo después de verla pensé qué interesante sería editar la película, sacándole todas las secuencias, o sea, qué se entiende.
Claro.
Porque debe ser inextricable, ¿no? Porque la película está armada así. Pero sería divertido ver una película que seguramente durara media hora menos, todo desde el punto de vista de las chicas.
Es que quizás sí, sacándolo directamente lo de la psicóloga, algunas cosas capaz no se entenderían, pero bueno, con un poco de ingenio de guión, pones algunas pastillitas más de información ahí durante la estadía de las chicas en ese sótano, y se puede explicar de otra manera. No hace falta que haya una psicóloga dando monólogos enteros
hay un momento...
y cátedras en la facultad.
Es que eso iba a decir, el momento más insultante es cuando directamente es una conferencia por Skype. Es demasiado.
Y me llama la atención de Shyamalan, que es un chabón con huevos a la hora de hacer películas, que no haya tenido sí, el coraje de contar la historia sin sobreexplicar. Pero bueno, cambiemos de tema porque ya me parece que ya está claro lo que opinamos al respecto.
Por otro lado, y relacionado a algo que habías dicho vos al principio, Santi, el tema de la explicación científica tiene un poco de contacto con Unbreakable. Que Unbreakable, para el que no la vio todavía, voy a intentar spoiler lo menos posible, pero para poder hablar de lo que se conecta con esta, trata sobre un tipo que descubre que es mucho más fuerte que un ser humano común. Básicamente es una película que empieza como una película de suspenso terror, estilo Sexto Sentido, que era la película anterior de Shyamalan, pero te vas dando cuenta muy de a poco que es una película de origen de superhéroe. Es claro. Un tipo que va descubriendo que no solo es mucho más poderoso, sino que aparte, cuando tiene contacto con otras personas, descubre secretos o injusticias en su vida, cosas en las que él puede ayudar. Por ejemplo, en un momento toca una chica y se da cuenta de que es abusada en su familia, en su casa, por ejemplo.
Poder de mierda.
Es un poder de mierda, como que lo obliga
a... Es una carga muy fuerte.
Es una carga muy fuerte y es como justamente es el peso. Es toda una deconstrucción de los superhéroes. De hecho, esta película salió, no me acuerdo si en el 2000 o 2001, como dije antes, que era justo cuando empezó la resucitación de este género que hoy en día... Bueno, vemos 6 películas por año, pero en ese momento Batman y Robin la había... Era un género que nunca había estado muy presente en los cines, pero Batman y Robin lo había destruido. Pero en esos años apareció Hombre Araña 1 y X-Men 1. Todavía no era tan común, y ver una película de superhéroes de sorpresa, yo no tenía idea que iba a eso, fue fantástico. Y también se esforzaba un poco por encontrar como una manera de encontrarle no es una explicación científica, pero sí es una explicación un poco más terrenal a algo que es fantástico. Y yo lamentablemente, por culpa de la maldita internet que tanto nos da y tanto nos quita, yo sabía que esta película tenía algún contacto con Unbreakable.
Oh, qué paja, posta.
Sí, no porque hay algunos artículos, viste, que te tratan de boludo, viste, y te dicen...
Si no has visto Unbreakable, no leas
algo por el estilo. Artículo. O la sorprendente conexión que tiene la nueva película de Shyamalan, Split, con una película que hizo hace 15 años. Y en la foto, viste, está Bruce Willis.
Está Bruce Willis.
¿Entendés? Es como, dale, ya sé. Entonces yo estuve esperando todo el tiempo que pase algo. O sea, yo como más o menos asumí que pasaba en el mundo de Unbreakable desde el principio, lamentablemente.
Okay.
Está bueno que recién, bien al final, te lo confirman. Pero también fue interesante verla desde ese punto de vista de que... Ya era un mundito. De nuevo, es una película igualmente que vimos hace 18 años. Ustedes tenían... Vos Santi, capaz no te acordás tanto porque tenías 11 años o
sí,
10.
Sí, puede ser.
¿Entendés? Yo tenía 14, tampoco era tan más grande. Entonces, por eso no me la acuerdo con tanto detalle. Aparte, no la volví a ver. Me acuerdo que la vi en el cine y no la volví a ver nunca más.
Yo creo que la vi en DVD. No me acuerdo bien. Posta, no tengo mucho recuerdo de esa película. Pero me acuerdo de la escena inicial del tren, no me acuerdo más que eso.
Sí, la joda era que el tipo se empieza a dar cuenta de que es más poderoso porque es el único sobreviviente en un accidente de tren.
Así empieza la peli, ¿no?
Así empieza.
Claro.
Yo nunca fui demasiado fan de Shyamalan, entonces jamás vi nada.
Pero, junto con Sexto Sentido, su mejor película, sin ninguna duda. Eso te lo va a decir todo el mundo.
Yo le tengo mucho, mucho cariño, salvo por el final, a Señales.
A mí me gusta mucho Señales.
Señales me gusta mucho hasta... Está bueno, no la spoileamos, pero bueno, todos los que la vieron saben a qué me refiero. Cómo se resuelve la historia es un poco una estupidez.
Pero... <¿Sí>? Bueno, a mí La Aldea me pareció bastante buena.
Ay, me acuerdo que no la veía esas pelis porque eran de suspense y de terror. Además.
Cierto que eras un cobarde. Y estás como, sos un cobarde en recuperación.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que me interesó ver la película igual sabiéndolo, aunque me hubiera gustado mucho más sorprenderme al final. Porque encaja un poco los mundos. No, un poco no. Claramente se nota que está escrita como para que la fantasía mundana y explicada que tenía Unbreakable encaje con esta.
Yo lo que leí es que Shyamalan ya tenía escrito este personaje, el personaje de las 23 personalidades, para Unbreakable, que estuvo en un primer borrador del guión. Y como aparentemente este personaje, no sé, le quitaba un poco de foco a la trama de Unbreakable, decidió sacarlo de la película y siempre se quedó con ganas de hacer la película de ese personaje. Yeah. Entonces ya desde el... O sea, es interesante saber, aunque sea que no es algo que inventó ahora, sino claro. Que ya desde hace 15 años, no sé cuánto tiempo, ya tenía pensada la idea de conectar a estos personajes.
Sí,
se supone que ahora viene, perdón, una película en la que se van a conectar tanto Bruce Willis como James McAvoy.
Oh, por Dios, pelados.
Vi un tweet de Shyamalan que decía: tengo acá enfrente mío un borrador de, no sé, 20 páginas. de mi próxima película. No les voy a decir cuál es, pero si vieron el final de Split.
Ah, claro, sí. Bueno, esa clase
es
de
un
cosas.
Más sutil.
Es sutil, pero esa clase de cosas que uno ve en internet empiezan a hacer atar cabos. Eso es lo que me pasó a mí. Capaz eso fue una de las cosas que leí, yo ya no me acuerdo.
Okay.
Hablando de McAvoy, ¿podemos hablar un poquito de lo McAvoy enfocado que es este tipo cuando. O sea, se la juega el chabón. Agarra papeles que son interesantes y le da 100% para adelante. Porque la película casi que recae en los hombros de este tipo.
A mí me gustó mucho cómo es un papel claramente prodigioso, diseñado para que el tipo se luzca. Pero es medio caricatura el tipo. No es un... yo qué sé.
Para mí no se lo toma en serio.
Claro.
Eso es lo que pasa.
Sí. No es un...
Tampoco jugando.
Está un poco jugando, porque ahora no se me está ocurriendo un ejemplo, pero no es un, hay muchas historias sobre o el mismo actor que hace de dos hermanos gemelos muy diferentes, claro, o mismo un chabón con múltiples personalidades, porque se juega más serio, ¿viste? Y más intentando diferenciar realmente a los personajes. En esto es mucho más... Sí, es como decís vos, estás jugando.
Para mí, por un lado, no intenta ser virtuoso, y por otro lado, que es lo que le agradezco, no intenta ganar un Oscar.
Sí,
es como, es claramente...
tranquilamente es un papel que lo podría haber abordado desde tipo esta es consagración. Claro, un Eddie Redmayne, un Matthew McConaughey, que tipo o Jared Leto, que tipo actúan como para tipo que te levantes de pie y las ovaciones.
Claro. Sí, que no iba con el tono, porque algo que tiene la película, que es una película que supongo que es de terror, aunque se podría discutir que es más de suspenso que de terror, ponele, pero también tiene momentos cómicos.
Sí.
Es que para mí, creo que
cuando se pone a bailar.
Totalmente, sí.
Qué delirio, boludo.
Es que me parece que va más como desde ese lado, como que no intenta causarte terror, sino que parece que es una película hecha por alguien a quien le gustan las películas de terror y como que se divierte con el género. No está queriendo hacerte tener miedo. Por ejemplo, algo que no me gustó con respecto al mundo de las películas de terror. A ver, las tres chicas están muy bien, actúan muy bien las tres. Pero hay algo que es muy del género de terror y que hoy en día se sigue haciendo, ya me parece que... Ya estamos grandes, chicos. Ya estamos grandes.
Ah.
Que es que las dos chicas, que no son las importantes, primero, se pasan la mitad de la película semi en bolas.
Sí.
Porque están buenísimas. O sea, obviamente, una parte mía que masculina, tipo, sí, qué linda chica.
Sí.
Y otra parte de mí, un poquito más racional, dice...
Es muy rara la excusa, ¿viste? Que es porque el tipo
no hay.
Ve que se mancha la ropa y esa es la excusa para...
Eso me hace acordar.
Rarísimo.
Y otra cosa, perdón, Sí, decíale.
Eso vas a acordar, no sé si alguien vio Extras alguna vez, la serie de Ricky Gervais en un momento.
No, tengo muchas ganas de verla.
En un momento habla con Patrick Stewart. Patrick Stewart está haciendo un guión para una película y el poder de un chabón es que a las mujeres se caiga la ropa, ¿entendés? y es tipo esto parecido, es tipo,
sí.
Se manchó.
Sácatela. Sí.
Bueno, y...
Que después igual, hay un par de cosas ahí, ¿no? Que es como que es la manera de este tipo de que se sienta más vulnerables. Y después aparte está el otro que le va pidiendo que se saque la ropa a la chica que tiene muchas capas y después te das cuenta por qué usaba tanta ropa.
No, al final es interesante.
Sí, pero igual es una excusa para mostrar tetas y culos, ¿viste?
Y otra cosa que también es muy de las películas de terror y ya a esta altura no debería seguir pasando... color de piel tiene la chica que se muere primero.
No lo había pensado.
Pero eso...
La otra se muere dos minutos después, ok. Pero igual, boludo, siempre los negros se mueren primero en las películas de terror. Posta, a esta altura de la historia del cine sigue pasando eso.
Otra cosa que también me... Ahora que desde hace algunos años estamos analizando esta clase de películas, es muy notorio... Al que nos escucha regularmente, los invito a ir, viste, por nuestra playlist de los casi 200 podcasts que tenemos y vean cuántas películas de terror de las que hablamos, la víctima no es una mujer.
Claro, sí, totalmente.
Creo que no hay ninguna. No hay.
Bueno, otra película que podcasteamos nosotros es The Witch, que justamente comparten protagonista con esta película. Que son películas que se hicieron muy juntas y una cosa llamativa también que leí en una entrevista con Shyamalan es que... Creo que los castings se hicieron como a la vez, como que él no la había visto en The Witch y después la llamó para acá. Es como estas historias de actores que están surgiendo, que de golpe tipo...
Se está hablando, sí.
Pero ni siquiera se está hablando, ¿eh? A veces capaz, antes de que se empiece a hablar de ellos, en distintos castings, en distintos lugares de Los Ángeles, convencieron a un montón de gente en películas distintas y es como que... Nada, una chica capaz empezó a presentarse en castings y todo el mundo se dio cuenta, tipo...
Yo asumí que Shyamalan la había visto en The Witch y...
No, es que eso es interesante, es como... Ella, por sus propios méritos, sin haber hecho The Witch todavía, convenció a...
O sea, un director ya consagrado.
Claro.
Bueno, esta actriz está muy bien, tanto en The Witch como en esta película. Uh-huh. Ya habíamos dicho en The Witch que es una de estas actrices que seguramente de acá se van a ir para arriba y para arriba y para arriba. Uh-huh. Y está muy bien. De hecho, es claramente... Hace buena pareja con la locura que es el papel de James McAvoy. Uh-huh. Y por momentos no pensaron, capaz debería haber secuestrado a ella sola y ya está. Porque sí, las otras son cero a la izquierda.
Sí.
Inclusive es súper anticlimático como mueren. Porque de repente aparecen muertas. Sí.
Es que aparte genera tensión con todo este tema de que la morocha que tiene que abrir el pestillo ese con la percha. Rarísimo, pero bueno, no importa. Funciona cinematográficamente, sí, por más que en la vida real creo que sea imposible. Y de golpe aparece ya muerta directamente.
Sí, es muy anticlimático.
Sí. Es medio mentiroso, ¿no? Como que te genera una tensión al pedo solo para que...
Que quizás era la intención de Shyamalan, pero sí, no parece funcionar.
Es como medio que te engaña la peli. Bueno, a Shyamalan le gusta el tema del engaño. O sea, y generalmente le sale bien en muchas películas. Es un poco uno de sus puntos altos igual, el tema de hacerte creer una cosa después que sea otra, qué sé yo.
Por eso, algunas cosas funcionan, otras no. Lo que tiene interesante esta película es esto, ¿no? Que intenta hacer cosas raras. Porque, por ejemplo, eso es raro. Estar, tipo, haber visto lo del pestillo, tipo, durante 10 minutos prácticamente. Sí. Y esa tensión de que parece que lo va a hacer, parece que no lo va a hacer. Lo último que vemos es que parece que sí le está saliendo. Y lo próximo que vemos es
se
que...
Se muere.
Es rarísimo. Creo que no funciona del todo, pero a uno a veces agradece ciertos experimentos y cosas extrañas en pelis. Que
sí, sí. Bueno, y en,
En las que no espera tanto de eso.
Bueno, y hablando de todo este tema de las cosas extrañas que tiene la peli, yo compré 100%... La personalidad 24, me encantó que se convierta en una especie de bestia Spider-Man.
A mí me parece que eso es lo otro polémico de la película. De hecho, lo comenté con algún amigo que me dijo que fue lo peor para él. A mí me parece que recontra funciona. Lo cuentan con muy, muy imágenes. Cuando
es elegante para, no en todas sus películas, pero en sus buenas películas, Shyamalan es muy elegante.
Cuando lo ves trepando por las paredes es fantástico. Y después cuando lo ves caminando por el techo en silueta... Tiene un par de cosas que están muy interesantes.
Particularmente porque son momentos... Salvo el momento del tren. Lo del tren es medio raro. Cómo va a buscarse a sí mismo al tren. Eso es medio raro. Pero las dos cosas que dijiste vos cuando está trepando por los techos, cuando va cortando las luces, lo más interesante de ese momento es que está contado desde el punto de vista de ella.
Claro.
Estamos como desde su lugar viendo cómo el chabón se acerca. Y nada, por eso, para mí el manejo del, el buen manejo del punto de vista en el cine puede elevar cualquier película.
Es fundamental. Totalmente. Otra cosa interesante es que no es súper poderoso el tipo. De hecho, cuando intenta sacarla de ese lugar en donde se encerró, le cuesta un huevo correr las barras, no es que la saca sino más. Después cuando le pega dos tiros, que cualquier persona lo hubieran matado, a este no lo matan, pero lo tiran al piso y después encima la película termina con el chabón sacándose las balas. Como no es que se transformó en inmortal. No. Porque es un poco pava la idea... O sea, tratar de hacer realista la idea de que, viste, del poder de la mente. Porque esto está un poco basado en, qué sé yo, ciertas cosas como... Todos escuchamos esas historias de la...
¿Positividad? ¿Qué?
No, las mujeres que ponen... Iba a decir algo más concreto. Las mujeres que piensan que están embarazadas y por esa razón les empieza a crecer la panza, por ejemplo. Y que realmente no terminan estando embarazadas. Va por ese lado, por el poder de la mente sobre nuestro propio cuerpo. Llevado al extremo a un mundo casi de superhéroes.
A ver, perdón. O sea, la película está enfocada y... Como decías antes, está elegantemente contada. Porque es una bizarreada lo que está sucediendo. Pero de todas maneras compras. Y eso
pero
lo...
Para mí lo que le juega en contra, lo que hace que quizás Fede a tu amigo no le haya gustado el tema de la bestia, para mí es el exceso de explicación científica que tiene a partir y a través...
Es verdad, por ahí conecta con eso.
Sacás a la psicóloga, todo sobrenatural. Sacás la ciencia del medio. Sacás a alguien que intente explicar de manera racional algo que claramente es un invento de un guionista que es fantástico y no importa la explicación. Que las protagonistas vayan descubriendo esto sobre la marcha y primero que pareja que tiene que están secuestradas por un tipo que tiene personalidades múltiples o lo que sea y que después se den cuenta que una de esas personalidades tipo es más poderosa y tiene cosas sobrenaturales y que de a poquito te vas dando cuenta que esto es sobrenatural.
Por
pero
otro lado,
no quieren explicarlo científicamente, para mí es como...
Se cae.
Se tropiezan en ellos mismos, para mí es como que se tropiezan con su propio pie.
Por otro lado, ahora que vos lo estabas diciendo, capaz veo un poco la razón, ¿no? Porque el terror muchas veces para ser más terrorífico te lo intentan anclar en el mundo real, ¿viste? Cuando se habla de exorcismos te dicen que esto está basado en una historia real y te lo mezclan con cosas que conoces. Entonces entiendo, claramente se le fue la mano, pero un poco entendés por qué fue por ese lado. Y de nuevo también tiene un poco que ver con lo que ya había hecho en Unbreakable. Pero es, evidentemente, por lo menos para nosotros, es una equivocación.
Bueno, y hablemos un poco del trasfondo del personaje de la chica con el tío.
¿Qué es otro? Es terrible. ¿Qué es? Terrible. Sí, yo no me esperaba. Yo cuando empiezan a... Después te cierra, porque lo primero que ves de el padre, el tío y la chica es este tipo grandote diciendo una vez me encontré con uno más grande que yo y lo que había trompadas, algo sí, así. ¿No? Mm. Y termina conectando con, bueno, con la personalidad número 24 y lo que y aparte te cierra cuando te enteras lo que le hacía, pero es terrible. No me imaginé, sabiendo que después cierra todo, en los primeros flashbacks no me imaginé que iba para eso ni en pedo.
Yo me imaginaba que iba a haber algún quilombito ahí entre los tres.
Pero yo me imaginé que iba a haber un accidente de casa.
Sí, totalmente.
Algo más así.
Para mí lo mejor de todo ese trasfondo, que me parece que le da un...
Termina funcionando. Yo cuando te enterás de lo que realmente está pasando, dije, oh, boludo, te fuiste a la mierda, tipo. Mal. Pero
para mí, digo,
termina funcionando.
Para mí lo mejor de todo ese trasfondo es lo que me hubiese gustado que sea al final de la película, que no lo es, porque después vemos a James McAvoy y después vemos a Bruce Willis. Pero es la escena de ella en el patrullero, cuando la oficial le pregunta, ¿vino tu guardián a buscarte? No sé qué, ¿vino tu
cara...
tío? La cara de ella, o sea, dos cosas. Primero te enterás que está viviendo con el tío, me parece...
Que todavía está viviendo
con el tío, me parece un alto cachetazo.
Sí, sí.
Y después que ella, me parece, lo que da a entender la película, es que...
Estaba igual en un lado y en el otro prácticamente.
No, eso seguro, claro, eso es un error. Pero no, lo que digo es que me dio a pensar que ahora que logró vencer a este psicópata...
Puede vencer
ahora está preparada para vencer al psicópata que tiene en su casa.
Puede
porque
ser.
La resistencia que tiene a bajarse del patrullero e ir a su tío, viste que la oficial le pregunta 3-4 veces, tipo, che, dale, venís, ¿qué onda? Para mí es tipo, corte A, está haciendo la denuncia.
Yo lo
está
vi
denunciando
como...
que este chaval abusó toda su
mira
vida.
Mira, qué interesante. Yo lo vi como más una cosa abierta, pero no lo vi con tanta esperanza como vos. Me parece fantástico.
Me hubiese encantado que la peli termine ahí. Tipo, la chica que tipo, uy, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Fin de la película.
Y
no,
sí.
Después... James McAvoy sigue vivo y se escapó.
De hecho, inclusive podría. Si querés hacerlo de. Digamos,
palabras.
Si querés hacerlo de la de secuela de Unbreakable, podría sacar la aparición de James McAvoy, porque ya sabés que se escapó. Y ponerlo de Bruce Willis, que es lo más extraño.
Yo hubiese puesto Bruce Willis después de los créditos, como para que él. Lo verdaderamente importante.
Es que
de esta
es después
película,
de los créditos igual.
Era, no, es pegadito, o sea, a McAvoy.
Pero es como que dice. Split. Un par, viste, dirigido, qué sé yo. Y después viene. Es como el mid credits del Marvel, viste, que a veces tienen...
Bueno, sí. Pero para mí hubiese estado bueno que le den un poquito más de peso a la historia de ella con su tío. El final me parece lo más importante. Siempre que hablamos de que muchas películas, por más que en la trama principal se hable de una cosa, en realidad lo importante es lo que está en la subtrama por el fondo, ¿no? Acá me parece que lo más importante de la película es
sí, la
cómo esta
de
chica
ella.
Tiene que superar el hecho de que está viviendo con un psicópata que la está abusando desde que es una nena. Y me parece que la película debería haber terminado con eso porque es lo más importante.
Sí,
lo importante no es si va a haber una secuela para
sí,
esta
sí,
película.
Es
lo importante es lo que le pasa a la chica.
Es lo más humano, claramente. Bueno, yo leí un poco esas cosas que decías vos, Santi, sobre lo que está planeando Shyamalan para la secuela. Y también leí que lo que a él le gustó que quería hacer con Split con respecto a Unbreakable era que sean películas que se pueden disfrutar por separado.
Sí, totalmente. Sí.
Y dice que él está buscando... una forma, porque, como decías vos, ya está claro que no la tiene preparada, sino que la está armando, la está buscando recién ahora.
Sí.
También porque Split tuvo mucho éxito.
Ajá.
Y le está encontrando otro costado, porque también quiere encontrar que su tercera parte, que aparentemente tiene planeado que van a ser tres nomás, como todo hoy en
sí.
día que es trilogía. Bueno, en realidad las cosas eran trilogías antes, ahora son más que tres normalmente.
Sí, ahora pasan la tres, viene la cuatro y en la cuatro te preguntás hasta dónde van a seguir.
Sí, sí, sí. Y siguen y siguen y pueden llegar a seguir. Bueno, pero lo que iba a decir era que está buscando como que sea como desde otro punto de vista. Quizás va a haber otro personaje que a través del cual vamos a ver el enfrentamiento entre Bruce Willis y James McAvoy. Y así todo es como decís vos. Yo no sé si tengo muchas más ganas de ver cómo sigue la historia de ella.
Sí.
Mm.
Y por otro lado, quizás es un buen momento para terminarla porque, como decís vos, queda abierto a... Bueno, ahora capaz tiene las herramientas necesarias para salir del lugar en el que está.
Bueno, nuevamente Shyamalan haciendo cosas interesantes. Me parece que se está reivindicando de alguna manera.
Las últimas dos, la verdad,
sí.
Me dejaron muy satisfecho.
A ver, nosotros fuimos a ver The Visit porque se decía que estaba buena, pero hay gente que la fue, digamos, hay críticos que dijeron, o sea, mi trabajo.
Claro.
Tengo que ir a verla. Y me parece que está retomando de nuevo esto de, le voy a dar una oportunidad. O sea, voy a ver qué es lo que está haciendo porque está haciendo cosas interesantes de nuevo.
O sea, a mí me da pena que lo próximo vaya a ser una interconexión entre películas.
Sí, me han tocado.
No sabemos si va a ser lo próximo igual, ¿eh? Capaz.
Puede ser. Me encantaría que haga, como siempre, una cosita rara de una persona en un bosque y
nada,
no sé,
más.
Algún delirio de esos.
Igual así, todo es divertido este concepto del universo cinemático que todavía no es tan visto, porque por ahora, recién el año pasado se empezaron a dar ejemplos de esto que no sean de Marvel.
Pero hay un montón de directores que ya empiezan a anunciar, tipo, sí, voy a hacer una secuela de la película que hice hace 15 años, sí, voy a reír.
Eso es otra cosa, sí. Es que son un montón de variantes de seguir las historias que ya pensamos que ya se habían terminado. Pero este tema, esta idea en particular me parece fresca y puede estar buena.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Quiero ver una secuela de mi película favorita de Shyamalan, The Happening.